Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a un programa más. Hoy miércoles 4 de agosto, aquí en Sumas. El hecho de que me escuchen hablando bajito no quiere decir que yo no esté súper entusiasmada de compartir con ustedes esta hora hablando de finanzas y compartiendo con mi amigo Santiago Sicard. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues contento de verla porque veo que usted aprecia el programa, pero sobre todo valora mucho a nuestra audiencia, porque sintiéndose así medio mal, como me dice, pues venir al programa esta noche, se lo agradezco y estoy convencido de que la audiencia se lo agradece. Usted le pone ese toquecito especial al programa.
¿Qué tenemos para el... falta, Santiago, me hacen falta. Después ando yo, dije, ¿qué hago yo aquí teniendo que compartir con los amigos de Sumas? Hacen falta.
Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
La agenda para hoy comienza con nuestros factores del día, donde el gobierno de Argentina proyecta un crecimiento económico del 7%.
Luego vamos a Centroamérica, que tiene el reto de crecer en la innovación de productos.
Posteriormente, pero sin olvidarnos del mercado internacional, vamos a hablar de las exportaciones dominicanas, que alcanzaron con corte a junio los 5.750 millones de dólares.
Hoy hablaremos de un tema que está muy, muy en el tapete y es la peste porcina africana. Vamos a ver cómo arriesga esta peste a la industria que produce más de 15.000 millones al año.
Y posteriormente hablaremos del Banco Popular Dominicano, que acaba de introducir cajeros automáticos que aceptan monedas y muchos más billetes de lo común.
Bueno, eso sí se escucha muy interesante. Y finalizamos con Telefónica, que presenta plataforma a pymes.
Posteriormente nos vamos a Conversando a Fondo con Roberto Mella. Hoy acuérdense que es miércoles de riesgos, miércoles de cumplimiento, y vamos a ver esa lista de tareas que pueden convertirme en responsable de tener que realizar un proceso de prevención de lavado de activos. No se la vayan a perder.
Bueno, Roberto Mella siempre viene a ponernos en regla, muchachos, así es que ojo con esto. Luego nos vamos a la estadística de hoy. Como todos los miércoles, Antonio Trujillo viene a hablarnos del pulso del mercado en todos los puntos del planeta, digo yo.
Y para cerrar el día, formulemos el algoritmo con una preguntita que nos hacen sobre las cuentas de ahorros. Bien interesante, creo que a muchos les puede convenir escucharlo. Y finalmente, nuestra frase a recordar.
Bueno, con este contenido comenzamos hoy nuestro programa de Sumas. Quédese sentado porque hay mucho que aprender hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Nuestros factores del día inician, como ustedes ya están acostumbrados, en el mercado internacional, donde el gobierno argentino proyectó que para este año la actividad económica del país crecerá un 7% sobre las estimaciones que inicialmente tenía el mismo gobierno y los pronósticos que había de parte de consultores privados. Así lo hizo saber el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, el señor Matías Culfas, en declaraciones que dio a la radio. Señaló que, de todos modos, estas proyecciones pues tienen mucha incertidumbre porque todavía no hay claridad absoluta sobre la evolución que pueda tener el COVID-19 y cómo podría eso afectar la economía. Pero señala que lo que sí se logra es tener un poco más de certidumbre de que habrá crecimiento económico. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, la actividad económica en ese país acumuló en los primeros 5 meses del año un alza del 9.5%, aunque en mayo, infortunadamente, mostró una caída del 2% en comparación con el mes anterior, es decir, con abril. La economía ha estado funcionando a dos velocidades, dijo el ministro Culfas, con sectores como el industrial que están jalonando de manera fuerte la recuperación y otros como, oigan, el turismo, la gastronomía y la vida cultural que están claramente golpeados en la República de Argentina por las restricciones sanitarias. Se compara eso, o más bien se contrasta mucho con el caso de República Dominicana, donde ayer estábamos señalando que estamos igual que en el 2019, ¿verdad? O sea, ya alcanzamos durante el mes de julio los indicadores a los del 2019, que es fascinante. Entonces miren que el país está bastante bien en comparación con sus pares alrededor de la región.
Bueno, y continuamos con el extranjero. Vamos a Centroamérica, que tiene el reto de crecer en la innovación de productos. Los índices de productividad empresarial se han mantenido estables en los últimos años en la región del Sistema de Integración Centroamérica y se reconoce por sus siglas SICA, e indican que el principal reto que tienen estos países es el reto de crecer en innovación, según un informe impulsado por el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. El estudio destaca que en el índice global de innovación, Costa Rica y Panamá superan la media regional, mientras que en El Salvador y República Dominicana muestran niveles homogéneos. Y me pareció muy interesante que esta investigación hecha por el señor Gabriel Fernández señaló que en una conversación con EFE, que los índices en el área de networking, oportunidad de emprender, absorción de tecnología e innovación, se han mantenido más o menos estable. Sin embargo, lo que tiene que ver con el sector donde debemos de hacer productividad, tecnología, innovación, nos hemos estado quedando un poquito atrás. Y subraya el señor Fernández, lo que más destaca en la región son las oportunidades de emprendimiento, y donde están los mayores retos es en la innovación de productos. Es allí donde debemos enfocarnos. Entonces, Santiago, una observación para los emprendedores, donde se está necesitando que innovemos, que hagamos transformaciones en la industria y que creemos la diferencia.
Bueno, pasando a nuestra siguiente noticia, muy buena noticia, la República Dominicana ha exportado en lo que va del año 5.751 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría se concentra en las zonas francas. Esta semana tuvimos al señor Ebel de Castro, precisamente de la zona franca de Nigua, conversándonos sobre la importancia y, digamos, el impacto que tiene este sector en el país. Y hoy vemos que el 60% de esas exportaciones son precisamente de las zonas francas. Las exportaciones nacionales llegaron a 2.131 millones, equivalentes al 37% de ese gran total, y esto se registra, y el resto se registra especialmente en productos no identificados. Las estadísticas reportadas por la DGA, es decir, la Dirección General de Aduanas, muestran que el destino principal para las exportaciones siguen siendo los países de América del Norte, especialmente Estados Unidos, a donde se exportaron cerca de 335 millones de dólares. Canadá y México, esos son los principales. De acuerdo a los indicadores, el mes con mayor valor exportado fue el mes de marzo, con 1.112 millones de dólares, seguido por mayo, donde se registran 1.024 millones de dólares, y junio, donde las exportaciones estuvieron cerquita de esa cifra y alcanzaron los 999 millones de dólares. Los datos muestran que para las exportaciones bajo el régimen de las zonas francas, de nuevo, América del Norte es el mayor receptor, con 2.576 millones hasta junio de este año. La segunda región con mayor valor exportado desde el país para las zonas francas es el Caribe, donde se registran 371 millones, siendo Haití el principal receptor con casi la mitad de esa cifra, con 182 millones de dólares, es decir, un equivalente al 49%. Posteriormente, Puerto Rico con un 44%. Para América del Sur, en cambio, a la fecha tan solo se han exportado 52 millones de dólares, de los cuales Colombia es el principal receptor con 22 millones de dólares, lo que equivale al 43%. Creo que estas cifras oficiales nos dicen mucho de cómo se están comportando las exportaciones, cuáles son nuestros principales socios comerciales y pone la relevancia sobre el impacto que tiene este sector, no solo para el empleo, sino para la generación de divisas y la estabilidad cambiaria.
Bueno, Santiago, ahora nos vamos a un tema que ha estado en el tapete las últimas 2 semanas. Es la peste porcina africana, que arriesga la industria que produce 15 mil millones al año. Así es, amigos que nos escuchan. Sigue esta peste dando mucho de qué hablar en el sector porcicultor nacional y el propio gobierno se insistió ayer en que esta peste porcina africana no afecta a las personas. Así es que es muy importante que entendamos que no se transmite a los humanos y que la población humana está, por decirlo así, fuera de riesgo. Sin embargo, la facilidad de movilidad del virus sí pone en riesgo a toda la industria que se mueve detrás de la porcicultura dominicana, cuya producción anual es calculada en unos 15 mil millones al año. Dicen textualmente, en realidad estamos muy preocupados porque la epidemia se divide en dos. La epidemia sanitaria, que es la enfermedad que tienen pues los cerdos, y una epidemia de comercio, que es la caída de la demanda que según nuestras estimaciones ya ha comenzado a caer y ya comerciantes comienzan a aprovecharse de eso para desplomar el precio de la carne. Esto expuso el señor Luis Brache, que es el presidente de la Asociación de Granjas Porcinas. Y muy interesante es que se estima que el 12% de la caída de la demanda en una semana, perdón, ha habido un 12% de la caída en la venta y en la demanda de este producto en una semana. Y en un momento donde apenas comienza el sacrificio de cerdos para evitar que se propague esta enfermedad a más zonas del país. Así es que, Santiago.
Esperemos, Ivette, que ojalá que las medidas que se están tomando eviten que se vuelva esto algo masivo. Y que pues esta industria continúe saludable y alimentarnos, porque el cerdo es delicioso.
Sí, sí, yo sé que a usted le encanta su cerdito, Santiago.
Así es. Vámonos a hablar del Banco Popular, que introdujo unos cajeros automáticos que aceptan más billetes y que aceptan monedas. Yo sí nunca había escuchado de un cajero que aceptara monedas. Estos cajeros procesarán hasta 1.100 billetes en tan solo 4 minutos y permitirán recibir todas las denominaciones de peso dominicano que hay en monedas a través de una única transacción. Es la primera entidad en introducir en el mercado local esta nueva generación de cajeros automáticos que procesan mayor cantidad de billetes y que facilitan entonces los depósitos comerciales de las empresas. El despliegue de estos nuevos cajeros se encuentra en una fase piloto con una primera unidad en funcionamiento ubicada en la Torre Universal en la avenida Winston Churchill aquí en Santo Domingo. En las próximas semanas, el banco continuará extendiendo estos cajeros de depósito al 20% de sus sucursales y llegará a un total de 40 unidades. Esta nueva generación de máquinas receptoras de efectivo permiten entonces que cualquier dominicano se acerque a realizar sus depósitos sin necesidad de ir a una oficina, sino todo a través del cajero automático.
Bueno, nuestros amigos del Banco Popular pues siguen innovando para mejorarnos a nosotros la vida, Santiago, porque cada vez que hablamos de que hay un cajero que nos permite hacer esas transacciones y nos evita filas, conglomerado de personas, está genial. Bueno, vamos a la Telefónica Dominicana y una Telefónica presenta plataforma APIMES. Le diré de qué se trata esta noticia. En un encuentro con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Claro Dominicana dio a conocer su programa Claro Meetup. Se trata de un espacio en donde las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán la oportunidad de conocer las herramientas para adaptar sus negocios al nuevo entorno digital con el asesoramiento de expertos a fin de que sean más eficientes, rentables y flexibles. Esto va a ocurrir a partir del 25 de agosto, miércoles 25 de agosto, donde expertos en transformación digital van a ofrecer asesoramientos y presentarán soluciones y tecnologías disponibles para que nosotros, los pequeños, micros y medianos empresarios, pues nos montemos en esta ola digital. Vamos a seguir informándole a ustedes de qué va a pasar con este proyecto que de verdad, Santiago, me gusta mucho cómo se escucha.
No Ahora, siendo más, vámonos para Conversando a Fondo, donde nos está esperando Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes pueden encontrar respuestas a todas las inquietudes que tengan sobre cumplimiento, sobre riesgos y sobre impuestos. Ustedes saben que Roberto es un experto en estos temas, no solo por el conocimiento que tiene, sino por la experiencia que ha acumulado por varios años. Roberto, es un placer que nos acompañes nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Gracias, como siempre, por ofrecerme este espacio en el programa Sumas.
No, hombre, nosotros encantados, porque es que resulta que cuando a uno no le hablan de esto, uno puede cometer muchos errores que lo llevan a situaciones problemáticas, pero que si conoce previamente puede evitar sin mucha complicación. La verdad que no es tan difícil el tema de uno planificarse para el cumplimiento, para los riesgos o incluso para las declaraciones y pagos de impuestos. A veces es mucho menos complicado de lo que pensamos. Lo importante es estar alertas, conocer a las personas que tienen la experiencia en esto y pedirles su ayuda, como yo hago contigo aquí en este programa, para que nos hables precisamente de eso. Roberto, bueno, hace 8 días estábamos hablando de los reportes que los contadores tenían que hacer como personas obligadas. Y hablábamos que es una situación muy particular para ciertas profesiones en vez de ser para ciertas actividades, como entendemos que debería ser. Pero bueno, eso es lo que hay. Como decimos por ahí, con eso es con lo que nos tocó bailar. Entonces, yo quería que ampliáramos el tema un poquito. Nos hablaras un poco de ejemplos, nos hablaras un poco de todas estas circunstancias que pueden motivar que no se esté llevando a cabo bien el tema de la prevención para el lavado de activos y pueda tener, pues, digámoslo así, consecuencias no tan deseables para las personas que son sujetos obligados. Tú nos hablaste la vez pasada de que era un sujeto obligado, cómo funcionaba. Entonces, cuéntanos hoy realmente qué es lo que tenemos.
Excelente, así es. Gracias, Santiago. Mira, lo primero es aclarar que precisamente como dices, pudiera mejorarse mucho el tema de ampliar el abanico de personas en virtud de la actividad y no de la profesión. Ahora, hay que reconocer el gran avance que se realizó desde la ley 7202 a la 155, estableciendo de manera muy clara esto, ¿no? Así que, y por demás, el hecho de que sí tenía sentido de que fuera un poco progresivo en virtud de que la cantidad de sujetos obligados que maneja la Dirección General de Impuestos Internos, en este caso, que es la autoridad competente natural de ese sector, es inmenso. Hablamos de más de 10.000 sujetos obligados. Así que es un gran avance, pero definitivamente hay que madurarlo un poquito más. Y como menciona, la vez pasada hablábamos de qué actividad hacía a un contador sujeto obligado. Y también el llamado que hace el Instituto de Contadores a realizar, a llenar el formulario de sujeto obligado ante el gremio. Así que esos eran dos llamados importantes que veíamos la vez pasada. Algo que es bueno aclarar en los ejemplos, que cuando usted funge como empleado privado o como contador de una empresa, no es un sujeto obligado. No lo es. Usted podría trabajar dentro de un sujeto obligado, pero eso no lo hace como contador empleado un sujeto obligado de manera independiente o individual. De todas maneras, sí debería de hacer la declaración que está pidiendo el Instituto de Contadores. Un riesgo diferente sería, Santiago, cuando usted como contador maneja la empresa, la cuenta de la empresa o del jefe, y podría terminar en una investigación de fraude y lavado. Eso ocurre más frecuente de lo que pensamos, Santiago. A veces la empresa cae en un problema de crédito, el jefe también, y entonces el jefe le pide al contador, mira, como tú manejas la cifra, vamos a abrirte una cuenta a ti, y así es más fácil después pedir una visa, o se amplía tu crédito porque te vamos a mover una cuenta, etcétera, sin saber que podría estar usted involucrado en un caso delictivo, en virtud de que puede su jefe o la empresa terminar en una investigación, y como ese dinero pasa por su cuenta bancaria, usted inmediatamente podría terminar en una investigación de lavado de activos, porque precisamente eso es lo que usted está haciendo, ¿no? Ese dinero no es suyo, proviene de una actividad ilícita, y entonces termina en un problema. De manera que eso sí podría convertirse en un, no un tema de sujeto obligado, pero sí en un tema de un riesgo penal, ¿no? Otra actividad que no te hace un sujeto obligado, que es muy común, de hecho es la más común dentro de las personas inscritas en el Instituto de Contadores, es las auditorías financieras. Contadores públicos que sellan estados financieros, la auditan, se supone, y esto per se no te hace un sujeto obligado. Sí hay que hacer mucho énfasis en lo que establece el código de ética del contador y su responsabilidad al emitir un estado financiero. Un llamado muy especial a esos contadores. Si usted a la hora de que se inicie una investigación, la autoridad competente se da cuenta que usted lo que ha puesto es un sello allí sin realmente auditar cifras, debe de entender la responsabilidad de usted tener un S4, de tener fe pública. Eso tiene mucho peso. Cuando usted pone ese sello en ese papel con números, usted le está dando fe pública a esos estados financieros. Usted le está diciendo a cualquier tercero involucrado que esos números son reales, que ese inventario existe, que ese flujo de efectivo existe, que esos activos existen, que esos ingresos ocurrieron. Y eso ante una entidad financiera, ante una administradora de fondos, ante un puesto de bolsa, ante cualquiera, es una gran responsabilidad. Porque usted le está dando fe pública a unas cifras. Lo que antes estaba en un papel, ahora debe de ser creíble en República Dominicana y en Pekín, porque tiene el sello suyo. Eso es muy importante. Y en caso de que usted falle en esa fe pública, pues usted va a tener responsabilidades que podrían ser penales. Eso es importante, que como contadores tengamos claridad en esa situación. Y el código de ética que nosotros establecemos del momento en el cual usted tiene esa fe pública, del momento en que usted es un CPA, establece que antes de usted aprobar antes de aceptar, en este caso, el appointment o el encargo, ¿verdad?, debe de evaluar los riesgos que haya donde puedan haber involucrado casos de delictivo, casos de lavado de activos, bajo la posibilidad de rechazar ese tipo de cosas. O sea que estar firmándole estado financiero a corruptos a sabiendas de que usted le está legalizando unas cifras que no son reales para que ellos puedan con mayor facilidad blanquear su dinero, pues solo de decirlo, yo no sé a ti, Santiago, pero para mí se cae de la mata de cuál es la implicación. No entiendo por qué es tan difícil entenderlo, ¿no? Esto es una forma de blanquear el dinero. Entonces, nuestro código es muy claro en eso. Otro servicio muy común es la declaración jurada de impuestos. En este caso, tampoco es, lo hace a usted sujeto obligado a realizar ese tipo de servicios. Sí existe la posibilidad en esos casos, en esos servicios, que usted reciba dinero para pagar los impuestos. Es muy común que usted haga los impuestos, el cliente te manda el dinero a ti para tú pagarlo. Y claro, a los contadores les encanta eso porque a veces hacen tesorería, inclusive con esos fondos. Se maneja, van moviéndose con el dinero de uno, hacen otras cosas, se van moviendo. A veces ocurren situaciones donde se entranca el juego, como en las tarjetas de crédito, que tú vas jugando con una, con la otra. Cuando deja de caer una transferencia, ahí está el problema. Pero ese no es el tema que nos trae aquí, pero es un riesgo que usted tiene. Yo siempre aconsejo a los contadores, manéjelo por reembolso. Lo que pasa es que a veces los impuestos son muy altos y manejarlo por reembolso, el crédito puede poner, socavar desde el punto de vista del flujo de efectivo una firma pequeña, ¿no? Así que, ¿qué se hace? Se le instruye al cliente, saque usted una cuenta, entre ahí el dinero operativo y asígneme un usuario para yo hacer todas esas transferencias, pero que están a su nombre, no a mi nombre, porque desde el momento en el cual entra en mi cuenta y desde mi cuenta van saliendo los desembolsos, ahí es donde entonces viene el involucramiento, que no es natural en un servicio de este tipo de asesoría financiera o outsourcing contable, declaraciones impositivas, ¿no? Otro servicio muy común es el servicio de outsourcing de contabilidad e impuestos. Esto tampoco te lleva a ser un sujeto obligado. Ahora, si le manejas la tesorería al cliente, ya entras en la parte de administración de fondos y ahí sí entras en la condición de sujeto obligado, porque eres tú que estás administrando los fondos o la riqueza o los flujos de efectivo del cliente. Y ahí lo que la ley te dice es que tú podrías ser un objeto muy fácil de lavado de activos, por tanto, protégete. No te dice que no lo hagas, simplemente te está diciendo, pues revisa quién es el cliente, analiza de dónde viene ese dinero que te está enviando y ante cualquier situación, repórtalo. Bueno, hay muchísimas otras responsabilidades que tiene, como oficial de cumplimiento y otras cosas para no complicar el análisis que ya en otro espacio podemos conversar. Pero si eso ocurre, entonces eso sí te lleva a ser un sujeto obligado. Porque de alguna manera usted está haciendo la pantalla de esos fondos. Usted está haciendo la pantalla de esos fondos. Y otro caso que te lleva a ser un sujeto obligado es cuando tu oficina también se convierte en el domicilio fiscal del cliente. Eso también te hace ser un sujeto obligado porque ya el cliente también se está protegiendo en tu domicilio. Y eso te hace vulnerable de lavado de activos. Por tanto, tienes que protegerte.
Bueno, entonces, mucho cuidado a todos aquellos que brindan alguno de estos servicios o tienen alguna de estas condiciones y son contadores. Si no lo son, también mucho cuidado porque indirectamente tienen que guardar las precauciones y las prevenciones del caso, pese a que no tengan que reportar, pese a que no tengan la obligación, digamos, de ley frente al Estado, pues su reputación puede ponerse en peligro. Entonces, muchas gracias, Roberto, por tu colaboración el día de hoy. Yo me llevo varios mensajes, varias alertas. Espero que nuestra audiencia también haya tomado nota de estas circunstancias para que entre todos nos cuidemos y cuidemos al país de este tema tan complejo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y todo lo relacionado con esto.
Cómo no. Gracias, Santiago, por ese resumen y por este espacio. Como siempre, un gusto.
No, señor. Un gusto y te esperamos para el próximo miércoles entonces.
Así será.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en todo el falte el sustento. Siembra optimismo
por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Otro miércoles más y otro miércoles del pulso del mercado, donde Antonio Trujillo nos cuenta semana tras semana las estadísticas del mercado de valores dominicano y nos trae siempre unas ñapitas locales e internacionales. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido a su sección. ¿Cómo está?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda la audiencia de Sumas, que espero sea creciente.
Sí, vamos por buen camino y con su contenido le cuento que la gente anda bien animada porque parece que les ha gustado muchísimo. Antonio, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntenos qué ha pasado en esta última semana aquí en la República Dominicana en el mercado de valores, por favor.
Bueno, en el mercado de valores dominicano les hablaba la semana pasada de negociaciones por 8.700 y pico de millones de pesos, un monto no muy alto. Para esta semana, entendiendo por esta semana lo que ha pasado desde el miércoles 28 de julio hasta ayer, martes 3 de agosto, las negociaciones aumentaron muchísimo. Tengo un total de 26.650 millones de dólares, un volumen nada despreciable. Ya sabemos a qué corresponde la mayoría de eso y en este caso es impresionante el volumen de negociaciones de los bonos de deuda del Estado, bonos del Ministerio de Hacienda, en los que en este mismo periodo, si hablo de 26.600 millones en total de negociaciones, con los del Ministerio de Hacienda son 25.600, es un volumen muy alto. De todas maneras, el mercado ha estado muy fluctuante. Hablo de 26 mil millones como volumen destacable, pero la mayor parte de ese total se negoció este lunes con cerca de 23 mil millones. Hubo días muy flojos, como el viernes pasado, con solo 150 millones. El jueves, en donde solo se negociaron 60 millones, un día casi perdido en el mercado. Pero bueno, ¿cuáles son los títulos atractivos del Ministerio de Hacienda que interesan tanto y que han movido el mercado secundario? Fundamentalmente hay 5 tipos de bonos, empezando por el atractivo inmenso que tienen los bonos emitidos en dólares. Hay algunos que se negocian que vencen en junio del año 29 con tasa cupón de 6.95. La valorización de estos bonos ya va por el 127% y a ese valor se negoció una cifra muy grande el lunes. Comprándolos con esa valorización significa que el comprador, si esperase hasta julio del 29 para redimirlos, solo recibiría un 3% real de interés. Bonos con vencimiento en enero de 2030, con tasa cupón de 45%, se negociaron el lunes al 105% de su valor, lo que induce a una tasa de interés real del 3.8%. Pero hay más. Hay negociaciones de largo plazo, como con las que se hicieron con los bonos que vencen en junio de 49 y en el año 48 también. Ambos tipos de bonos tienen tasa cupón de 6.5%. Los bonos los que vencen en el año 48 se están negociando al 110% de su valor, lo que significa que van a tener una tasa del 5.7% real. Y es la misma para los de junio del 49. Repito, estos salieron con tasa cupón de 6.5. Con la valorización actual, ese interés se reduce al 5.7. Pasando al sector privado, que es el que más nos emociona, se han visto muy escasas las negociaciones. El mercado secundario, sin embargo, sobresalieron en algo los bonos de Dominican Power Partners, que son bonos en dólares con tasa de 6%, bonos que vencen en junio de 27. Bueno, un negocio importante. Estos bonos ya tienen una valorización de 110%. Para su comprador, la tasa que recibirá en junio de 27 es de 4.12%, naturalmente aclarando si espera para redimirlos antes de esa fecha. Pero estos bonos tienen muy alto volumen de negociación, buena tendencia y es previsible que se negocien antes. De hecho, el viernes una negociación por 750 millones en bonos de este tipo, millones de dólares. Estuvo también muy activo y, como siempre, no digo nada nuevo porque he venido insistiendo en ello hace semanas. Excel 1, el fondo de inversión inmobiliaria que gestiona Excel Fondos, Estas cuotas de Excel 1 vencen en marzo del año 26. Son un fondo de inversión que emite cuotas en dólares. En aquella época, cuando las emitieron, eran a $100. Ayer se estaban cotizando a 110.40. Y otro título que interesa mucho en el mercado, porque en su momento fue novedad, es el fideicomiso de acciones RICA. Este RICA salió en septiembre del año 2019 con valores de fideicomiso a 100 pesos. Bueno, ayer ya se estaban vendiendo a 121. Eso diría que es lo fundamental que está pasando en el mercado de valores, Santiago.
Una semana con bastante movimiento, como usted dice. Aparte de las cifras, ¿hay algo más que nos quiera compartir, señor Trujillo?
Sí, señor. Están muy contentos en el Banco Reservas porque le subieron la calificación por parte de una agencia de la que no acostumbramos ver noticias acá, que es Moody's. La mayoría de calificaciones que se ven en el mercado dominicano corresponden a las que hace Federal Reserve o Pacific Credit, y hay algunas otras de Fitch. Lo de Moody's no había visto. Bueno, Moody's le subió la calificación al Banco Reservas, la pasó de B2 a B1. El equivalente de B2 y B1 en escalas más conocidas en el país, como son las de Fitch y Feller, B2 equivale a B y B1 a B+. El punto importante es por qué le subieron la calificación al Banco Reservas, y lo hace una agencia muy respetable. Además, le asignó perspectiva estable. Bueno, se lo subió básicamente por dos razones. Porque dice que tiene una muy buena calidad de activos y porque sus indicadores de rendimientos son muy buenos. Y destaca especialmente que durante el periodo fuerte, más difícil de la pandemia el año pasado, el banco se mantuvo con ese tipo de comportamiento. También anota que hay que tener en cuenta que el banco no es de cualquier socio. El banco es del Estado dominicano. Hay algo importante también, la bolsa de valores, para seguir con los temas bursátiles, ya cerró 7 meses de negociaciones. Hoy estamos a agosto 4, de hecho. Y en 7 meses el valor negociado es de 305.500 millones, que está por encima del de cualquier otro periodo de ese mismo periodo de años anteriores. En el mercado primario se han negociado 1.091 millones y en el secundario 304.000 millones. Lo que es lamentable es que haya muy pocas emisiones. En el primer semestre, con un volumen tan grande, con récord de operaciones, tuvimos solo 3 emisiones que se colocaron en el mercado primario. Las 3 fueron, y quiero destacarlas por su importancia, por su influencia en el mercado, por el aporte que hacen. Las 3 fueron, el primero, la de los bonos de Parval para las valores, el puesto de bolsa, que colocó 500 millones. El Banco Promérica colocó 300 también en bonos del banco, en bonos de deuda subordinada, y también la colocación de 300 millones que hizo el puesto de bolsa CCI de sus papeles comerciales de corto plazo. Es decir, solo 3 emisiones. Está muy bien, el mercado está creciendo, pero tenemos un volumen de emisiones muy escaso y de emisores también. Solo 3 en 7 meses es demasiado poco. Para próximos días estaremos hablando de las modificaciones que tuvo el reglamento de la SAF, de las administradoras de fondos de inversión y de los fondos de inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó una serie de modificaciones al reglamento y estaremos explicándolas en las semanas siguientes. Y estamos al tanto de la ley, de la aprobación final de la ley de fomento a la colocación de valores de oferta pública, que al fin le dará paso a algo que venimos esperando hace muchos años: el mercado de acciones en El Salvador.
¿Qué va a decir en la República Dominicana? ¿Verdad? Perfecto. El mercado, Antonio, de acciones. Hablando de mercados internacionales, ¿qué hay en el mercado internacional? Cuénteme.
En el mercado latinoamericano, la expectativa está sobre la Bolsa de Valores de Lima, que tuvo 2 caídas grandísimas la semana pasada, el jueves y el viernes, después de la posesión del nuevo presidente del Perú. Es un señor un poco pintoresco, declarado marxista-leninista, que tiene al país asustado. Además, la moneda nacional, que es el sol, se depreció muchísimo, ya está por encima de 4 soles por dólar, es un valor que jamás había conocido, y el Banco Central ha tenido que intervenir soltando dólares al mercado para estabilizarla. A una noticia buena, para seguir con bolsas de valores. En el Paraguay están celebrando también el récord, así como en República Dominicana tuvo récord de negociaciones en el primer semestre y hasta en los primeros 7 meses. En la Bolsa de Valores y Productos de Asunción están celebrando que tienen un valor récord de negociaciones en el semestre. Es el equivalente a 1.654 millones de dólares. Ese valor nunca lo habían tenido. Claro, es una bolsa pequeña, pero ojo, negocia acciones. Por otro lado, hablábamos hace unos días de la expectativa que había en Wall Street por la oferta pública inicial de Robinhood. Bueno, pues salió Robinhood y Robinhood es una aplicación a través de la cual se pueden comprar criptomonedas y también se pueden comprar acciones. Robinhood salió, inicialmente se depreció, la gente decía que no iba a pasar nada con Robinhood, que era puro bluff, pero el fin de la semana pasada tuvo un aumento importante, la acción estaba se había quedado a $38 y saltó de pronto a $45. Hoy todavía se está cotizando muy alta. Hoy hay negociaciones hasta por el 80% de su valor y el mercado está mirando todo a Robinhood, una empresa que era de un perfil mediano y que ahora se ha vuelto la más famosa en el mercado de valores. Por otro lado, también en Sudamérica, otra noticia importante en el mercado de valores. En Colombia, la empresa Ecopetrol, que es la empresa petrolera grande del país, presentó una oferta de compra del 51% del holding ISA, que es de interconexión eléctrica. ISA es la multilatina más grande de Colombia, tiene presencia en 7 países, tiene negocios no solo en electricidad, sino también en telecomunicaciones, invierte en vías terrestres y es una empresa de altísima rentabilidad. Ecopetrol apunta a eso, a tener una empresa que le genere alta rentabilidad porque Ecopetrol es el gran contribuyente del Estado colombiano. Pero Ecopetrol además ha sido una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a los hidrocarburos. Como su nombre lo indica, es petróleo. Ahora ya no, ya está diversificándose y sus nuevos negocios son de energías sostenibles y eso es lo que quiere. No se conoce todavía la respuesta del Ministerio de Hacienda, todavía hay plazo, pero si se logra, y tampoco se sabe el valor exacto de la oferta, eso es confidencial, pero si se aprueba, y es muy seguro que sí, va a ser una operación muy grande que se va a canalizar a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Y finalmente, como hablar de chismes, como decía Santiago, es que chismecitos hay. Hombre, el del momento en el mundo de los negocios es el divorcio de Bill y Melinda Gates. Pasó lo que hablaba hace unos días, la muñeca Barbie más costosa es la Barbie divorciada porque tiene el apartamento de Kent y el carro de Kent, y las acciones de Kent y las fincas de Kent. No sé en este exactamente si Melinda va a quedarse con todo eso de Bill Gates y los datos de exactamente qué se lleva ella tras el divorcio no se conocen todavía. Pero el dato que sí se sabe, y es impresionante, es el del patrimonio sobre el cual el juez se estaba pronunciando. Y son solamente $120 mil millones. Sobre eso, a Melinda le va a tocar algo. Eso sí, tranquilizaron a Bill diciéndole que no le va a tener que pasar manutención mensual. Que tranquilos, que ella se sostiene por su cuenta. Y ahora Melinda se va a llamar Melinda French Gates. Esta noticia es la noticia social farandulera económica y bursátil más importante del momento, y bursátil porque prevén traders en Estados Unidos que nuestro amigo Bill va a tener que salir a vender un buen volumen de sus acciones de Microsoft para poder traspasarle a Melinda lo que el juez del condado de King en California, lo que ese juez ordenó.
Bueno, esperemos entonces a ver qué ocurre. Antonio, muchísimas gracias por esta información. Su audiencia lo espera en 8 días. Que tenga una feliz noche.
Bueno, buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos los oyentes.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, seguimos recibiendo las preguntas de nuestra audiencia, lo cual nos alegra muchísimo. Y hoy tenemos una, creo que no hay preguntas bobas o preguntas que sobren. Es una pregunta que se trata de un producto bastante básico, pero es una pregunta que quizás muchos nos hemos hecho de vez en cuando. ¿De qué se trata la pregunta de hoy?
Bueno, nuestro amigo o amiga que nos escucha pregunta: tengo una cuenta de ahorros en la que me cobran mucho. Mis amigos me recomiendan cerrarla. ¿Debo hacerlo? Antes que Santiago responda a esta pregunta, quiero recordarles a todos que usted también puede preguntarnos y nos puede escribir a nuestro WhatsApp 829-755-7862. Escríbanos para que también podamos responderles. Me encantó esta pregunta de hoy porque, como dice Santiago, parece ser básica, Santiago, pero fíjese que al leerla Yo misma quiero preguntarme, ¿debo cerrar una cuenta que me esté cobrando mucho por mantener mi dinero allí?
Bueno, la respuesta, digamos que lo primero es, ¿cuánto es mucho? Recordemos que el dinero es relativo. Y lo segundo es que estoy convencido de que posiblemente en su cuenta de ahorros no solo le están cobrando los gastos normales de la cuenta, sino otras cositas. Quizás revise porque usted tiene préstamos o tiene otro producto, tiene tarjetas de crédito, tiene algún otro tipo de servicios que el banco le está cobrando automáticamente porque usted lo utilizó así en su cuenta de ahorros. ¿Y por qué lo digo? Porque las cuentas de ahorros que están disponibles en República Dominicana realmente tienen unos cargos bajísimos. De hecho, si su cuenta de ahorros es sin tarjeta de débito, la gran mayoría de entidades financieras las ofrecen a costo cero siempre y cuando mantenga un balance promedio que no es muy alto. Oscila entre los 250 pesos y los 500 pesos mensualmente. Así que si usted quiere que no le cobren absolutamente nada, pues puede tener una cuenta de ahorros sin tarjeta débito y un saldo no menor a 250 pesos o 500 pesos, dependiendo de la institución, y así no le van a cobrar absolutamente nada. Hay otra opción, que es la que yo más recomiendo, que es esa misma cuenta de ahorros, igualita, pero con tarjeta débito. La tarjeta débito es ese plástico, esa tarjetica que nos permite sacar dinero del cajero cuando lo necesitamos, hacer pagos cuando lo necesitamos. No se trata de financiación. No confundamos la tarjeta débito con la tarjeta crédito. Esa tarjeta débito lo que me permite es cargar efectivo en el plástico. Si yo no tengo dinero en la cuenta, yo no puedo usar mi tarjeta débito. Eso es clave tenerlo clarísimo. ¿Y por qué recomiendo la cuenta de ahorros con tarjeta débito? Porque es que la cuenta de ahorros es mucho más realmente que el lugar donde a mí me pueden depositar mi nómina o me puede pagar un amigo. No, la cuenta de ahorros me da muchísimas posibilidades. Por eso la recomendación que le hago a nuestro oyente, no sé si es hombre o mujer porque no se identificó y el nombre no nos permite saberlo, pero la recomendación que le hago es no la vaya a cancelar. Solo cancélela si usted tiene muchísimas otras cuentas de ahorro y esta es una más que quizás no emplea. En ese caso, por supuesto, procede a cancelarla. Pero si es su única cuenta de ahorros, por favor, no la cancele. Revise cuáles son esos cargos, identifíquelos. Y si hay alguno que no corresponda, denúncielo ante ProUsuarios. Primero, hable con el banco. Si no le ponen cuidado, denúncielo ante ProUsuarios, porque no deberían cobrarlo nada más de lo que está estipulado en el contrato. Que como le digo, en la gran mayoría de cuentas de ahorro, si es sin tarjeta de débito, es un costo de 0 pesos mientras su promedio sea de 250 o 500 pesos mensuales. Y si opta por la opción de la tarjeta de débito, pues el costo es más o menos de unos 50 a 60 pesos mensuales. Yo creo que vale totalmente la pena hacer esa inversión de 50 a 60 pesos. ¿Por qué? Pues porque es que el riesgo de andar con dinero es mayor. No solamente porque, Dios no quiera, usted puede ser víctima de un atraco, que no es muy común, pero pudiese ocurrir, sino especialmente porque es que si a usted se le pierde el dinero, difícilmente lo va a poder recuperar. Pero si a usted se le pierde la tarjeta de débito, no pasó absolutamente nada. Usted va al banco o por internet puede bloquearla y enseguida el banco, eso sí, con un costo, le va a enviar una nueva tarjetica, pero usted no puso en riesgo su dinero. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que da mucha más seguridad. Lo segundo es que le permite esa cuenta de ahorros hacer muchísimas transacciones que de otra manera le costaría a usted esfuerzo, tiempo y dinero. ¿Cómo qué? Como transferirle dinero a sus seres queridos. Clave. Como recibir dinero de otras personas, como pagar servicios públicos. Y adicionalmente, pues por supuesto, poder hacer inversiones. Si usted, por ejemplo, está en el mercado de valores o quiere abrir un fondo de inversión, el fondo de inversión jamás le va a recibir dinero en efectivo ni le va a entregar dinero en efectivo. Si usted no tiene una cuenta bancaria, va a ser complicado poder hacer esas inversiones en fondos de inversión. Adicionalmente, fíjense que muchos de los subsidios que el Estado ha dado y posiblemente de a futuro, se canalizan a través del sector bancario, a través de esas cuentas de ahorro. Entonces, es importante tener esas cuentas de ahorro también para poder recibir esos beneficios. Tercero, el tener un producto del sistema financiero tan sencillo como la cuenta de ahorros le va ayudando a usted a hacer una historia financiera y que cada vez que necesite le puedan ofrecer más y mejores productos del sistema financiero. Si usted va a un banco y no tiene ningún tipo de historia, posiblemente lo primero que le recomienden es abrir una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros. Así que para nuestro oyente, vuelvo y repito, si usted no tiene más cuentas bancarias, por favor no la cancele. Acérquese al banco o escriba o consulte por internet a ver a qué se refieren esos cobros que usted dice, esos cargos, porque no es común que existan. Es bastante raro que existan cargos, como usted dice, altos en su cuenta de ahorros en la República Dominicana. Y las ventajas que dan esas cuentas, creo yo, que exceden por mucho los posibles cargos que vaya a tener, que como le digo, son cerca de 600 pesos al año en un escenario, digamos, de tarjeta débito en el que usted no tiene saldos mínimos ni nada por el estilo. Pero no se cierren las puertas, deje la cuentica abierta.
Yo creo que esto ha servido para todos los que tenemos cuenta de ahorros y hemos aprendido bastante. Me encanta este segmento porque aprendemos. Tal vez es un problema que no estés teniendo en este momento, pero alguien te lo va a comentar y tú puedes recomendarle que sigan a Sumas, que vayan al Instagram @sumasmasrd, que vayan a nuestra cuenta en Spotify, Sumas Radio, y ahí encuentren estos consejos que vamos dejando todas las semanas en el segmento Formulemos el Algoritmo. Nos vamos directico, pero derechito, a nuestra frase a recordar.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar del día de hoy es una frase que viene de parte de un genio, o más bien de aquellos inventores que patentaban muchísimas cosas y que aún tenemos muchas de ellas funcionando en nuestro día a día. Se trata del señor Tomás Alva Edison. No sé si todos lo identifican, pero el señor Tomás Alva Edison patentó cerca, escuchen esto, cerca de más de 1993, perdón, inventos en los Estados Unidos. Pero además patentó otros tantos en Reino Unido, Francia y Alemania. El señor Tomás Alva Edison, quien nació en 1847 y falleció en 1931, fue un inventor, científico y empresario estadounidense. Y digamos que es muy reconocido especialmente por la bombilla, ¿verdad? Porque se inventó pues una bombilla incandescente que duraba mucho tiempo. También se inventó el fonógrafo y la cámara de cine, así que es un reconocido personaje. Se le conoce por muchísimas cosas, pero en especial se le reconoce por la creación del primer laboratorio de investigación industrial que existió en todo el mundo. ¿Quieren saber ustedes cuál es la frasecita que nos envía el señor Tomás Alva Edison?
Totalmente, de ese genio Santiago queremos saber es todo.
Bueno, él dice, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Y esa es la realidad en nuestras finanzas. Normalmente no recordamos, que está muy bien, cuántas veces intentamos hacer ese ahorro, o ojalá lo hagamos así, cuántas veces no lo logramos. Ojalá lo que recordemos es esas veces que sí lo logramos y que eso nos sirva de motivación para lograr nuestro siguiente propósito de inversión o de ahorro. Porque como dice el señor Tomás Alva Edison, lo que debemos recordar es el número de veces que tuvimos éxito.
Bueno, con esta super frase para todos los que nos escuchan y nos acompañan todos los días aquí en Sumas, nos vamos, pero volvemos mañana con muchísimo contenido de valor para sus finanzas. Dios mediante, aquí a las 7 de la noche los esperamos. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a usted y a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.